El día de hoy tenemos un episodio conmemorativo, porque es el primer episodio que grabamos de Las Imparables. Quise volver a subirlo porque muchas y muchos de ustedes están descubriendo este proyecto, y la verdad es un episodio al que le tengo muchísimo cariño. Hay mucho contenido de valor, Maris es una imparable increíble, y que quería que nuevas imparables que están descubriendo nuestro podcast lo disfruten. Así que gracias por estar aquí, Imparable. Notarás que el formato es un poco diferente, la música es un poco diferente, pero no por eso deja de ser igual de valioso. Esperemos pronto tener a Marisa de vuelta y disfruta este episodio. En el episodio de hoy tenemos a Marisa Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa, una empresa con más de 36 sucursales a nivel nacional. Ha sido reconocida con varios premios como el EY Entrepreneur of the Year 2016 y el Premio al Liderazgo Empresarial, siendo la primera mujer en recibirlo. Bienvenida, Marisa, a la comunidad de Las Imparables.
Bienvenidos a este primer capítulo de Las Imparables. Hoy estamos súper de lujo porque tenemos una invitada que la verdad es que yo admiro mucho. Ahorita voy a platicar las reacciones que tuvo la gente cuando les pregunté quién es la persona o la mujer que más inspira o que más admiran de Jalisco. Y fue el 80-90% Marisa Lazo. Entonces estamos súper felices de tenerla aquí. Y bueno, ahora sí que quiero que te presentes, Marisa. Brevemente nos platiques qué hace Marisa, quién es Marisa. Y ya pasaremos a las demás preguntas.
Claro que sí, gracias. Bueno, no, encantada de estar en el primer capítulo de algo que estoy segura que será de mucho éxito, este tipo de podcast. Hoy en día, cada vez más personas, chavos y también gente mayor, adultos escuchamos los podcasts, que es una manera súper sencilla, económica, accesible, de llenarte de cultura, de llenarte de innovación, de llenarte de inspiración. Porque escuchas, puedes tener con el acceso de un botón a expertos en diferentes temas y mientras vas en el coche los vas escuchando o mientras te arreglas. Entonces, creo que vas a tener mucho éxito en eso y te felicito.
Muchas gracias.
Y bueno, me emociona pensar que puedo ser y que me pueden ver como inspiración. Siempre ha sido uno de mis propósitos en la vida, inspirar a otras mujeres, sobre todo a otros chavos también, por supuesto. Y me ha tocado mentorear a muchos muchachos también. Pero en particular a las mujeres, creo que a veces nos hacen falta ejemplos de mujeres que hayan conseguido formar una linda familia, ser buenas ciudadanas y tener un negocio y no morir en el intento, ¿no? Y mostrar que lo puedes disfrutar, que lo puedes hacer con la misma pasión, con la misma entrega que lo hacen los hombres, y que podemos, no por ello, dejar de ser buenas madres o buenas esposas o buenas hijas. Y rompiendo poco a poco todos esos paradigmas, ¿no? Y todas estas ideas tan prejuiciadas que tenemos por siglos de que las mujeres no habíamos participado en el área económica.
Claro.
Y nos tenían como confinadas al área de nuestro hogar. Y entonces mostrar que no estamos transgrediendo ninguna frontera, que la oferta de participación, tanto ciudadana como económica o como política, está abierta para hombres y mujeres todos por igual, ¿no? Entonces, me gusta esto y me emociona. Y bueno, ¿quién es Marisa? ¿Qué te puedo decir? Hoy en día soy una mujer de 54 años, que empezó hace 27 años vendiendo su primer pastel, trabajando en el horno y en la cocina de mi casa. Recuerdo que elegí, o sea, a mí siempre me han encantado los postres, soy súper, súper dulcera y siempre me ha gustado cocinar y hornear. Entonces, era una pasión mía, me encantaba, siempre lo hacía para reuniones familiares o de amigos, hasta que un día una amiga me encargó un pay de pera que se lo vendiera, y así se empezó a hacer una cadenita, ¿no? Donde ella lo regaló, le gustaron y me encargaron otros. Entonces, sin pensarlo, sin planearlo, pero sí siguiendo algo que me disfrutaba mucho hacer, que era la repostería, se dio este negocio, ¿no? Entonces, empecé, bueno, en la cocina primero, con el horno de mi casa, con un horno casero, con una batidora chiquitita que no se detenía sola. Y mis primeros ahorros fueron para una batidora KitchenAid que ya se detuviera sola para poder hornear. Y después, bueno, los segundos ahorros fue para un horno que puse en mi cochera, ¿no? Y puse un segundo y un tercer horno en la cochera, cada vez estacionándome más hacia atrás y más retirada. Y poco, estuve 5 años así, solo okay. en mi casa, sin tener punto de venta. Y después de 5 años puse mi primera tienda, ¿no? Le puse Marisa porque pensé que iba a ser una. nunca he hecho una planeación estratégica y nunca me había imaginado que iba a ser algo tan grande, ¿no? Que íbamos a llegar a tener más de 50 sucursales, más de 700 empleados y todo lo que esto ha sido. Pero bueno, también han sido 27 años de un caminar, ¿no?
Claro.
Entonces, y algo que me gusta mucho siempre compartir cuando me preguntan quién soy o comparto algo de mi historia es la parte de que se puede construir un negocio grande sin necesidad de tener grandes préstamos o grandes socios o un papá con mucho dinero que te herede o que te dé dinero, sino ahorrando, ¿no? Entonces, algo que me caracteriza es que siempre he sido muy ahorradora. Desde el inicio, desde el primer pastel que vendí, ahorré el segundo, el tercero y hasta el día de hoy. Siempre estoy ahorrando para comprar otro horno o para comprar una camioneta, una máquina o un terreno para poder seguir creciendo las plantas de producción, ¿no? Entonces, si haces las cosas con disciplina y que sobre todo hagas lo que te gusta, ¿no? Como a ti que te encanta.
Claro.
Encanta toda esta parte de la comunicación o te encanta tu proyecto de los collares para los perros y apoyar a mujeres indígenas que hacen tantas bellezas y tantas... son
Wixárikas.
Sí. Exacto. No me quería equivocar. Me parece maravilloso. Entonces, lo importante es que como jóvenes o como adultos que emprendemos un negocio o emprendemos algún camino en nuestra vida, que sea algo que realmente nos llene, que no sea por copiar a otros.
Claro.
O que nuestro motivo final no sea por ganar dinero, sino sea por crear una mejor comunidad, un mejor México y por crear algo que nos gusta. Entonces, si te haces lo que más te gusta en la vida, es muy probable que tengas éxito. Muy, muy probable.
No, hombre, qué padre. Y de hecho, para conocer igual más de tu historia, yo te estuve observando en varias entrevistas. Les voy a dejar los links de las entrevistas que has tenido. Ahí platicas igual, desde tu primer pastel, todos tus, a lo mejor, los retos que tuviste que enfrentar. Y eso me parece, la verdad es que increíble.
No, gracias.
En cuestiones, también he escuchado que tú dices mucho de, bueno, la verdad es que cuando yo abro una pastelería, yo nunca tengo miedo. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Aquí se va a vender muchísimo. Sí. Todo esto me va a ir increíble. Y una como emprendedora, yo que estoy en este lugar, digo, qué padre. O sea, yo quisiera llegar a ese punto. Y mi pregunta es, ¿cómo tuviste que llegar o qué pasó, Marisa, para no tener miedo? O desde un principio, la verdad es que qué valiente, dijiste, no voy a tener miedo. ¿O qué tuvo que haber pasado? Sí. O a lo mejor tienes miedos más fuertes. Sí. ¿O qué proceso para que tú puedas vivir sin el miedo de en cuestiones de pastelería, ¿no?
Sí,
porque
claro.
A lo mejor uno dice...
O de negocios, sí.
Sí, de negocios.
Mira, yo creo que es ambas partes un poquito. Nunca he sido miedosa y siempre he sido muy aventada. Luego me fui dando cuenta que no era una característica tan común, sobre todo en las mujeres. Y entonces por eso hago mucho hincapié cuando doy alguna conferencia o alguna entrevista en platicar de los miedos. Pero también, claro que hay, lo he ido inculcando, teniendo cada vez más confianza en mí misma y preparándome cada vez más.
Claro.
Y creciendo mi autoestima, ¿no? Y escuchándome. Pero creo que es bien importante, esto del miedo es un tema que a mí me apasiona, porque yo he visto cómo el miedo puede frenarte muchísimo. Y las mujeres en particular, tenemos miedo de emprender un negocio, o miedo de abrir un punto de venta, o miedo de contratar a tanta gente, o miedo de dejar de ser buenas madres por dedicarnos también a otra pasión, ¿no? Entonces, la mente, en el budismo, que es una filosofía que yo admiro y practico y me fascina, dicen que la mente es reina. Y entonces, si tú, y es cierto, o sea, lo que tú piensas es lo que es tu vida, ¿no? O sea, tú le das una lectura a las cosas que te pasan en función de tu mente. Puede ser, podemos ver cómo hay eventos similares en familias o en personas, que unos lo ven como la gran tragedia del mundo y otros lo ven como el gran aprendizaje, ¿no? Entonces, es solamente la lectura que le das, ¿no? A las cosas. Entonces, los miedos en particular habitan en la mente. Y obviamente de ahí se van a nuestro corazón o a nuestro estómago. Entonces, si eres consciente de cómo te hablas a ti mismo y a ti misma, si todo el tiempo te estás diciendo es que no vas a poder, es bien difícil hacer negocios en México, es bien difícil ser exitosa, todas las ideas buenas ya las han pensado, como mujer es todavía más difícil, o qué miedo he hecho, etcétera, etcétera, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y en cambio, si tu pensamiento es, me va a ir súper bien, como compartías tú que yo pienso siempre que abro un punto de venta, y igual si saco un nuevo producto, pruebo la galleta, hacemos experimentos hasta que nos sale como quiero y la pruebo y digo, está deliciosa, les va a encantar a todo el mundo. Y les encanta, pero es porque yo toda mi energía es positiva, toda mi energía la enfoco en que vamos, va a ir bien, la enfoco. Obviamente, tengo un paladar y respeto ciertas cosas de lineamientos de mis ingredientes que me gusta que siempre sean naturales. Obviamente, con el paso del tiempo he ido entendiendo más cuáles son los mejores puntos de venta. Pero en un principio, pues abrí uno, dos, tres, los primeros cinco, pues no tenía nada de experiencia. Pero en lugares que me latían o lugares cuando yo pasaba mucho en mi día a día y decía que iba a vender mucho. Pero siempre fue con esa actitud de no tener miedo, ¿no? Y recuerdo mi primer local que renté, que fue el de Golfo de Cortés, pagaba 4,500 pesos al mes. Y el segundo, que fue el de Américas, que ahí puse mi primera fábrica, que fue 2 años después, la renta era de 20,500. Entonces mucha gente me decía, ¿no te da miedo, Marisa? Vienes de una renta de 4,500, irte a algo tan grande. Y yo, no, Si me fue bien aquí en esta, me tiene que ir bien en una más grande, ¿no? O sea, no tiene por qué no irme bien, ¿no? Entonces, oye, ¿no te da miedo que vas a invertir todos tus ahorros en este nuevo local, en este nuevo punto de venta y en esta nueva fábrica? Yo, no. Yo, me va a ir muy bien, estoy segura. Entonces, siempre ha sido así, ¿no? Y entonces la gente también, si tú eres una líder positiva, una líder que está echada para adelante, una líder que piensa que las cosas van a salir bien, pues es más probable que la gente quiera trabajar contigo y se sume.
Claro.
A que si, desde que te despiertas, estás criticando cómo es el país o criticando las políticas públicas o criticando los trámites o pensando que México es el peor país para hacer negocio, pues obviamente muy pocas personas van a querer trabajar y unirse a tu proyecto, ¿no?
Qué padre. Yo creo que es una enseñanza que totalmente me llevo de ti, de hoy, uh-huh. toda la gente que te va a escuchar, el no tener miedo y, sí. y aunque lo tengas, ¿tengas? No dejar que te paralice. No. Realmente seguir adelante.
Exactamente. Es que, qué padre. Porque lo puedes sentir, solo hay que reconocerlo y decir, ay, mira, me estoy muriendo de miedo en esto, tengo tal cosa, pero no importa, de todos modos lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas sí, no hacemos aunque tengamos miedo y cuántas cosas no debemos de hacer aunque tengamos miedo, ¿no? Como muchas veces tienes que hablar con la verdad con alguien, con un ser querido, con una amiga que dices, tengo que decirle tal cosa o tengo que ayudar a mi hermano en esto. Y aunque a lo mejor se moleste o aunque a lo mejor no le parezca tanto, sé que tengo que hablar con esto que vi o esto que sé,
claro.
etcétera, ¿no? Entonces, el miedo no nos debe de paralizar y frenar. Sí.
Y hablando del miedo, yo te comentaba que pregunté, uh-huh. quiero que me digan a las mujeres que más inspiran, motivan de Jalisco, de uh-huh. Guadalajara en específico, y el 80% fuiste tú. Y
wow. dije, la verdad es que... No sabía si me emocioné.
Que, sí, dije, la verdad es que qué padre. Dije, qué padre, pero... ¿Qué nos hace falta? Y digo, en específico a las mujeres, porque igual yo conozco mujeres empresarias, pero ¿qué nos hace falta para que haya más Marisas? O deja tú que haya más Marisas, que haya más Ales, que haya más mujeres.
Más mujeres.
Me hubiera encantado, porque estoy casi segura que si lo hubiera preguntado, oye, ¿qué empresarios de Jalisco? Y hay muchos, ¿no? Y se nos vienen a la mente varios, pero me hubiera encantado... Que hubiera tantas que yo no hubiera tenido claro, de dónde escoger. Y claro que yo te tenía en mente. Yo te tenía en mente. Pero decía, ¿cómo podemos hacer? ¿O tú qué crees que nos hace falta para que haya más Marisas? O sea,
sí. Es buenísima tu pregunta. Porque creo que hacen falta un montón de cosas. A mí no me gusta señalar y decir, ay, es que los hombres no nos invitan a sus consejos o no nos invitan a participar. Claro que no. La verdad es que cada vez hay más hombres que se dan cuenta de la importancia de que seamos mixtos, claro, los consejos, equipo. Mixtos, o sea, que hagamos equipos. Entonces, están ávidos muchos de ellos y en muchas de las cámaras, como la Cámara de Comercio, Coparmex, aquí mismo en el TEC de Monterrey, que soy también consejera, están ávidos de que hayamos más mujeres participando, ¿no? Y a nivel político y económico, en cualquier parte, ves lo mismo, ¿no? Entonces, creo, a mí me gusta más bien trabajar con nosotras mismas, que claro, es lo que podemos trabajar. Entonces, no decir, ay, es que es un club de Toby. No. Las cosas han ido cambiando. Habrá señores que sí tienen su club de Toby, pero yo creo que es mejor trabajar y analizar lo que nosotros podemos hacer en vez de quedarte señalando lo que no
totalmente,
hacen los demás, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que las mujeres hay varias cosas que nos faltan, ¿no? Una sería que nos falta a nosotros y nos falta a muchos emprendedores y es tener una autoconfianza más firme, más segura, ¿no? En creer en nosotras. Todos los emprendedores, yo creo que la primera característica que tienes que tener es creer en ti cuando nadie cree. Porque en un principio, pues, obviamente, ni tampoco no creían. O sea, la gente no tenía tocándome la puerta socios que decían, ay, Marisa, ¿qué para emprendimiento estás haciendo de vender claro. pasteles? Yo quiero ser tu socio, yo te pongo dinero o yo trabajo contigo. No, hoy en día sí, pero en un inicio, todos los emprendedores, mujeres o hombres, tenemos que confiar en nosotros, ¿no? Entonces, creo que las mujeres un poco más porque no tenemos tantos ejemplos. Pero sobre todo creo que tenemos que empezar a cuestionar y a romper todos estos paradigmas porque yo me he dado cuenta en muchísimas conferencias que me toca participar o panels, generalmente hay una mujer que me pregunta, a veces hasta con una lágrima en el ojo, de cómo le has hecho para manejar tus culpas o cómo le has hecho para manejar tu balance en tu vida, para no sentirte mala, para no sentirte que abandonas en tu casa y todo, ¿no? Entonces creo que como sociedad todos juntos debemos de cuestionarnos todos estos paradigmas que tanto nos frenan a las mujeres y darnos cuenta cómo todos, porque se ha avanzado bastante la lucha de la equidad de género, pero todavía falta mucho. Y entonces no nos damos cuenta a veces con preguntas que hacemos, con señalamientos que hacemos con las mujeres. Porque yo siempre les comparto que cuando me entrevistan normalmente me preguntan por mis hijos. Y nunca me ha tocado un empresario al lado de mí que le pregunten por sus hijos. Y yo sé que no, muchas veces no lo hacen con mala intención, pero claro. ahí está como un señalamiento, como diciendo, a ver, Marisa, muéstranos si has podido crecer una empresa grande y a la vez crecer
unos
buenos
pues,
hijos. No está la duda,
el...
serán anoréxicas, serán sí. bulímicas, serán alcohólicas, que algo tienen que tener porque tú las abandonaste, ¿no? Abandonaste entre comillas. Entonces creo que está como que lo tenemos tanto hombres como mujeres, ¿no? Y nosotras en particular, hay un libro súper bueno que recomiendo ampliamente que se llama How Women Rise, cómo las mujeres llegamos arriba. Está buenísimo. Y habla de 12 hábitos que tenemos las mujeres que nos frenan. Yo lo leí y dije, hijas, mano. Lo he visto una y otra vez. Y te voy a compartir tres de esos hábitos que nos frenan, que creo que podrían ayudar a que muchas mujeres emprendan con más tranquilidad. Y uno de ellos es que tenemos una enorme necesidad de agradar. Las mujeres siempre queremos que todo el mundo nos quiera y caerle bien a todo el mundo. Entonces, cuando estamos en el colegio, en la universidad, cuando estamos en un trabajo, mil veces aceptamos cosas que ya no podemos hacer solo porque terminamos un trabajo juntos y de repente un compañero dice, tú llévatelo y pásalo en limpio. Para todos, ¿no? Tú eres muy buena en la máquina, tú eres muy buena en hacer resúmenes. Y sabes que tienes que llegar y que tienes que atender cosas de tu casa o que tu hija estaba enferma o que tienes que terminar de hacer la comida de mañana o cualquier otra cosa del hogar. Y dices, ay, sí, sí me lo llevo. O sea, porque somos incapaces de decir que no porque luego van a pensar que no somos lindas, que no somos jaladoras, que etcétera, ¿no? O llegamos a un nuevo trabajo y y los hombres cuando llegan normalmente ven quién es el director, el subdirector, quién es el de recursos humanos, con quién se tiene que juntar para seguir creciendo. Y nosotras no. Nosotras nos da pena o nos sentimos mal de ser ambiciosas, entre comillas, o de perseguir un sueño más alto. Y entonces o nos sentamos a comer con la que está triste o con la que nadie la pela o con la que está sola en el comedor o con otras compañeras, pero no estamos viendo inteligentemente o de manera un poco más planeada, estratégicamente, ¿no? Sí. La palabra con quién deberíamos de sentarnos, ¿no? Entonces, no tener tanta necesidad de aplauso y no estar tan a la expectativa de la mirada del otro y de la otra para construirnos, ¿no? Y estar seguras de nosotras, seguras de lo que estamos haciendo. Y luego otro de los hábitos es el minimizarnos. Y entonces habla, y también esto tiene toda una historia de siglos, ¿no? Y entonces habla de cómo muchas veces a las mujeres nos cuesta trabajo en una junta de consejo, levantar la mano y hablar y defender un punto de vista. O si lo hacemos diciendo, ay, les voy a robar unos minutos de su tiempo para compartirles esto, ¿no? O a lo mejor alguien ya lo pensó, pero a mí se me ocurría. O no les quiero quitar mucho, pero... Entonces, antes de hablar, ya estamos diciendo, no me escuches tan atentamente. Perdón que te quite tu tiempo porque lo que voy a decir no es tan importante. Y la verdad es que son cosas que nunca escuchas en un hombre que diga, les voy a quitar 5 minutos de su tiempo. Sí. Entonces, desde antes de hablar, o sea, nuestra manera de hablar, de sentarnos, de entrar a un salón, De dar una conferencia, nos hace falta nosotras creérnosla que somos capaces, creer que lo que decimos es tan inteligente y tan brillante y tan importante y tan necesario que se escuche como la voz de los hombres, ¿no? Y y otra de las cosas, de los hábitos que nos frenan muchísimo es una necesidad de ser perfectas. Queremos, como tenemos que demostrar, entre comillas, que podemos ser mamás, amas de casa, pareja, hijas y a la vez tener un negocio, entonces queremos que todo esté perfecto. Cosa que no le pasa al hombre, ¿no? Entonces, nos matamos en el trabajo y luego llegamos a la casa y nos matamos con los hijos y les cedemos muchas cosas o no importa si dormimos 2 horas menos, pero que el uniforme que lleve mi hijo esté perfecto o el disfraz o la fiesta se la tengo que hacer con todas las manualidades hermosas o si voy a recibir a mis amigas que sea con todo igual de bonito puesto que mi otra amiga que no trabaja, ¿no? Entonces, es algo muy interno y yo digo, ay, ya hay que liberarnos, sí. Y yo siempre les digo, en mi casa nunca hay flores. Y si van mis amigas, a duras penas encuentran los platones en los cuales recibirlas y no pasa nada. O sea, no tiene nada de malo. En un principio sí quise ser como perfecta en todas las áreas y es desgastador. Y por eso muchas mujeres avientan la toalla a la mitad del camino, ¿no? Porque dicen, qué cansado ser la mejor mamá, la mejor hija, la mejor pareja y la mejor empresaria o la mejor trabajadora, ¿no? O la mejor política. Entonces creo que si nos aventamos la toalla y decimos, ¿saben qué? Hasta aquí. Ya no vamos a ser perfectas en todas las áreas. Estamos felices de ser mujeres, felices de trabajar y felices de ser mamá. Vamos a dar lo mejor que podemos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no buscando la perfección, creo que nos liberaríamos muchísimo y nos ayudaría a tener más Marisas y más mujeres, porque sí hay muchas, hace falta escucharlas más, hace falta invitarlas más. Con tu podcast seguramente vas a darles voz a muchas de ellas, pero hace falta que encontremos más espacios donde podamos dar la voz, nos podamos ser vistas y vean que somos cosas maravillosas, no mejores, sí, pero sí iguales que los hombres, ¿no?
Claro, no, qué increíble. Uh-huh. Y justo todo esto que comentas, ya lo he platicado con mi socia. Uh-huh. Tuvimos una visita a una empresa el último año de universidad y estaban todos los directivos de esta empresa muy grande que está aquí cerca del TEC y estaba nada más una mujer. Uh-huh. Y la mujer era la que tenía el cargo más alto de todos y ella estaba, yo creo que a lo mejor muy nervioso, se sentía muy intimidada ante un salón de puros chavos. Sí. No se pudo ni parar a hablar como los hombres, se sentía que estaba muy nerviosa y justo le decía a mi socio, o sea, imagínate, ella es la que tiene el cargo más alto y no se la cree. No. Ella misma no se la cree y se notaba cómo los señores hablaban y demás. Y le tocó el turno a ella y todos expectativos de qué iba a decir porque era la mera mera y no pudo ella expresárselo. Entonces creo que todo esto es un libro buenísimo. Sí, yo nunca lo he leído, pero
creo que está traducido al español y la verdad está. Son dos, es una autora mujer y un autor hombre, no recuerdo sus nombres, pero es súper bueno. Y ella habla hasta justo de cómo nos sentamos en una junta de consejo, cómo nosotros nos hacemos un poquito para atrás y cómo el hombre se sienta con todos sus brazos, con todo su ser puesto en la mesa. Uh-huh. Y si llega alguien más, nosotros podemos hacernos hasta un poquito para atrás, va a ser el canchito y un hombre nunca. Él está ahí y es su espacio, ¿no? Entonces creo que sí hace falta que estemos 100% presentes donde estamos, confiadas de nosotras y recordando que estamos dándole el ejemplo a otras mujeres que quieren estar ahí también algún día y que les dé orgullo vernos hacerlo bien.
Y justo ahorita tenía una pregunta que la había dejado hasta el final, pero ahorita que hablas del consejo, tengo igual un grupo como de mujeres que estamos en esto del emprendimiento y unas comentaron, hace unas semanas hubo una reunión con el presidente, con Andrés Manuel, y solo había dos mujeres, era con los empresarios de Jalisco, creo que eran como 45, 46 lugares, y solo había dos mujeres, estabas tú, qué orgullo, y Carmen, ¿verdad?
Carmen Villarreal.
Sí. Carmen Villarreal. ¿Qué pasa ahí? Con lo que tú dijiste a mí se me hace extremadamente importante que una empieza desde sí mismo, no le puedes echar la culpa a nadie de lo que pasa. Yo también en mi camino de emprendimiento, claro que hay ciertos rasgos por el hecho de ser mujer, pero nadie te ata de manos, nadie te dice no puedes, creo que somos nosotras mismas. Pero en este tipo de foros, ¿qué pasa? ¿Tú qué opinas de eso? ¿O qué opinaste de todo
esto? Sé que fue una realidad que estuvo muy comentada estando en los periódicos como en las redes, que era una... A mí justo el tema, todos íbamos muy organizados y teníamos 2 minutos para hablar. Yo iba a hablar justo del tema de mujeres. Y cuando estaba leyéndole al presidente mi discurso, de repente me di cuenta que lo estaba leyendo y hablaba del machismo que todavía existía y hablaba de las parejas que se lavan y no permitían a sus parejas trabajar o de esta doble y triple jornada que tenemos que hacer muchas mujeres. Porque al llegar a casa, no importa si trabajas o si aportas, más de todos modos te tocan los niños. Claro. O si hago algo, te estoy ayudando, ¿verdad? No hay todavía.
No es que sea compartido.
Exactamente, estoy falta ayudando mucho. Y todo estaba compartiendo. Y de repente al leerlo, en ese momento me cae el 20, que eran 47 hombres más el presidente. Digo, 45 hombres, 2 mujeres y el presidente. Entonces le digo al presidente, imagínese, señor presidente, que estoy leyendo esto frente a una mesa llena de hombres. Entonces, y él se sonríe conmigo como, y los así yo como diciendo, hijas, man, o sea, le estoy mostrando lo que es real, porque aquí nada más sabemos dos.
Claro.
Y además me estoy animando a hacerlo en una mesa de puros hombres, ¿no? Entonces, creo que pinta una realidad de nuestro país, no solo del estado de Jalisco, en el cual sí vemos muchas mujeres trabajando, y hay muchas mujeres talentosísimas trabajando, pero muy pocas siendo las directoras de las empresas o muy pocas teniendo la voz más fuerte en una empresa, ¿no? O en el área de toma de decisiones o en consejos. Muchísimos, o la gran mayoría de los consejos empresariales hay una o dos mujeres, pero la gran mayoría son hombres, ¿no? Entonces, es un camino que todavía nos falta recorrer y que esas mujeres sí toquen esas puertas y sí se animen y sí peleen por estar en las tomas de decisiones, ¿no? Que si se la crean que pueden llegar a ser la directora de la empresa o la directora del área de fiscal o económica o lo que sea de la empresa, ¿no? Y algo que yo sentí, yo tengo muchos años participando en muchas cámaras, y entonces todos esos empresarios que estaban ahí son mis amigos, todos los conozco. Entonces, la manera en que yo me siento ahí cuando llego al Palacio, estoy con ellos, yo me siento muy a gusto porque los conozco. Y todos ellos son súper lindos amigos. Muchos de ellos me han apoyado muchísimo a lo largo de mi carrera. No hay uno de ellos a los que no le hable y no me diga, oye, ¿me ayudas en un consejo? ¿Me ayudas? No hay uno que no me diga al instante qué hacer. Claro. Que no. Todos han sido mis mentores o mis amigos que me han apoyado, ¿no? Entonces creo que también es un camino que se debe de hacer. Son muchos años. El primer consejo que entré tenía 31 años, que fue el del ITESO. Y si ya tengo 54, pues ya son un montón de años y de estarlos conociendo, ¿no? Entonces yo me sentía súper a gusto, igual que ellos. Pero sí hace falta que no nada más estemos ahí, sino que nos sintamos tan... Y yo me siento igual que ellos de valiosa y que mi aportación era tan importante como la de un señor que estaba a mi lado y que tiene 15,000 empleados, ¿no? Y yo 750. Pero somos igual de importantes ante el presidente y ante la sociedad, ¿no? Entonces creo que es un caminar y hacerlo, pero sí hace mucha, mucha falta. Ya cuando vino el señor presidente, nos regresó a la visita la semana pasada, a los 15 días, exactamente hace una semana, ya éramos 90 empresarios y ya había, creo que éramos como 4 o 5 mujeres, había un poco más.
Ahí vamos.
Pero a nivel mundial, tú lo ves, de las 500 empresas más poderosas, si ves cualquier número que revise los cargos más altos, y no ocupamos más del 9, 10, 11% a lo sumo en todas las mediciones, ¿no? Entonces, ahí vamos, pero necesitamos llegar al 20, después claro. al 30, ¿verdad?
Y, ahí, y algún día sí, ajá. Entonces, en sí. conclusión, nosotras como mujeres tocar las puertas.
Sí,
ya,
claro,
ya lo somos,
claro,
pero
claro.
nosotras ahora sí que...
Sí, animarnos y creernos. Sheryl Sandberg tiene un libro muy bueno que se llama Leaning, y uh-huh. en español lo tradujeron como Vayamos Adelante. Y ella pone en el libro cómo a su puerta, siendo ella la CFO de Facebook, le tocan constantemente la puerta... hombres diciéndole, oye, ¿qué tengo que hacer para subir? ¿O qué me hace falta para llegar a tal puesto? Y dice que, o ¿cómo le hago para ganar más dinero? ¿O tener un mejor sueldo o mejores prestaciones? Y dice que rara vez le toca la puerta a una mujer. Entonces también hay una parte que nos toca a nosotras, echarnos para adelante. Ella, por eso su libro lo llama así, ¿no? Como echar, como con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, echarnos para adelante y decir, oye, yo valgo tanto como él, o yo tengo tantos conocimientos como él, ¿no? Y es una cosa súper fuerte, tanto cultural, que se ha metido en nuestras emociones y en nuestra psique, pero solamente son costumbres que se pueden cambiar. Pero nosotros, por ejemplo, para un examen, estudiamos mucho más muchas veces que nuestros compañeros hombres y llegamos muy nerviosas al examen. Y ellos uh-huh. estudian la mitad y vienen seguros de que se van a sacar buena calificación. O para un trabajo, nosotros no aplicamos y no sabemos el 100% de los requerimientos.
Ellos no,
están como un 50 o 60 y dicen, lo demás lo aprendo en el camino. Claro. Y nosotros también lo podemos aprender en el camino, pero tenemos que echar para adelante.
Sí, escribirnoslas. No, qué increíble. Uh-huh. Sí, ese libro tampoco lo he leído y mi uh-huh. socia lo leyó y me dice, es que está buenísimo.
Buenísimo.
Y súper claro. Es un must. Y ella, sí. y ella sobre todo platica toda esta parte de un poquito en comparación de lo que ni siquiera compararnos ni minimizarnos, aprender, ¿no? De uh-huh, ellos, de esas actitudes. Uh-huh.
Eso es lo que yo he hecho.
Uh-huh. Totalmente.
Claro.
No, qué padre. Y en cuestiones, hablamos ahorita de esta parte de las mujeres, de también apoyarnos, hablamos en un principio. Sí. Algo que a mí me impactó muchísimo y dije, qué padre, quiero preguntarle. Uh-huh. En esa entrevista también en Presunto Culpable, que tú le platicabas a Gilberto, que en una competencia estabas con una compañera repostera uh-huh. y que como a las semanas ella te dijo, oye, tu cajeta está ¿sí? más rica que la
sí,
mía.
Claro,
y tú, claro que sí, te paso al proveedor la receta.
Sí,
o sea, tú compartiendo y que mucha gente, oye, pues es tu receta secreta. Sí. ¿Cómo se la compartes a la competencia? Entonces, sí. quería que me platicaras más de esta
sí,
filosofía.
Claro, y qué padre que pones ese ejemplo. Lo recuerdo muy bien, fue con Karina. Y es algo que... Entre mujeres todavía nos cuesta más trabajo ser solidarias. Los hombres son más solidarios. También es algo que se ha ido aprendiendo. Y son cosas que no están... Porque a veces dicen, es que las mujeres juntas ni difuntas. Y creen que es algo que está dentro de nuestro ser como si viniera congénito. Y claro. no es así. Son cuestiones culturales que desde chiquitas no nos enseñan a defender tanto nuestras ideas. A los hombres nos enseñan a pelear. Sí, tú dile. Y si quieres atacarse a golpes. Y a nosotras no. O sea, tú quédate calladita, te ves más bonita. Y sé prudente. Sí puedes ser inteligente, pero no demasiado. Sí puedes hablar, pero no mucho. Sí puedes resaltar, pero no demasiado.
Ambiciosa,
¿no?
Pero no
te
tanto.
Y entonces, desde chiquitas nos enseñan a aguantarnos, ¿no? Entonces también, como mamás tenemos una, y como papás tenemos un gran reto por delante. Y como mujeres apoyarnos más y echarnos más porras de que te vaya bien, de que te dé gusto que a otra mujer le vaya bien, que te alegres profundamente de que a otra mujer le vaya bien, ¿no? Entonces, pero en este caso, tu pregunta y mi respuesta va tanto de hombres como mujeres. Y es el hecho de, si tú hay, a mí siempre comparto que mi frase favorita es del Dalai Lama, que dice, la generosidad genera abundancia. Y entonces, y lo he comprobado 100,000 veces, entre más das, más recibes, entre más compartes, más te dan. Es impresionante. O ayudas a una persona, a lo mejor yo le di el dato de la cajeta a Karina, pero alguien ayuda a una de mis hijas, o a alguno de mis colaboradores, o a uno de mis hermanos, todo da, o a mí misma, ¿no? Todo da vueltas, ¿no? Y entonces, creo que tenemos que cambiar ese pensamiento de que si yo tengo una receta secreta o una fórmula secreta o un ingrediente secreto y quedarme yo con las cosas así como envidiosamente y que solo para mí, no funciona en la vida. O sea, entre más das y entre más compartes y entre más das un tip, un consejo, una mentoría, estar aquí platicando tu deseo de que otras mujeres escuchen, todo eso hace que a ti te vaya mejor, me vaya mejor a mí, ¿no? Entonces, nunca... Lo recuerdo claramente cuando me habló Karina y encantada me salió el alma. Y yo, ay, con todo gusto te doy mi cajeta. El dato de la cajeta que yo había probado como 5 fábricas aquí en Jalisco y esa era la que más me había gustado, ¿no? Y ya ni me acordaba de esa anécdota, pero creo que tiene que convertirse como en una... como una filosofía de vida, una manera de estar en el mundo, ¿no? En todos lados donde estés, siempre puedes regalar una sonrisa, puedes poner el hombro a una amiga que está pasándola mal, a un amigo que lo está pasando mal. quedarnos callados más tiempo, no hablar tanto y escuchar más a los otros, que a veces tienen mucha necesidad de compartir nuestros problemas y no sacar también los nuestros o darte un consejo de cómo manejar mejor tu negocio. Hay tantas cosas y todo porque hay gente que me dice, ay, Marisa, pero es que nosotros regalamos muchos pasteles. Y hay gente que me dice, es que todavía mi negocio apenas está empezando o no tengo un sueldo tan grande. Y digo, bueno, puedes dar 50 pesos, puedes, a lo mejor eres buenísimo para hacer presentaciones en PowerPoint o en Prezi, pues enseñas eso. A lo mejor tienes una fórmula y una receta buenísima para quitar la tos. No sé, hay tantas cosas que puede uno compartir, ¿no?
Entonces, que no cuesta nada.
Pues, nada. Y el hacerlo, si se ponen a reflexionar, cuándo se han sentido mejor en la vida, siempre es cuando dimos algo a alguien más, cuando ayudamos, cuando pudimos conseguir que alguien que estuviera triste sonriera, que alguien le estaba pasando mal, sí, estuviera mejor por nosotros. Mucho más que cuando te pagaron más o cuando conseguiste un premio. Bueno, no. No,
claro, ¿verdad? Es algo muy efímero, ok, me sentí padre, pero cuando realmente algo dura es cuando hiciste algo, impactaste en alguien.
Y México, hoy más que nunca, necesita ciudadanos comprometidos y ciudadanos que no pensemos solo en nosotros, que pensemos en nuestra comunidad, en nuestros colaboradores, en nuestro país. Yo adoro mi país y me encanta trabajar en pro de mi país y soy una ferviente promotora de la participación ciudadana, porque creo que si queremos un mejor México no depende de si llega un presidente u otro, sino de lo que hagamos los ciudadanos, ¿no? Y los grandes cambios vienen porque nosotros los hicimos. Y los perdurables vienen porque seamos realmente ciudadanos, ¿no? Entonces también eso es una manera de ser generoso. El dar horas México, como dice Claudia X. González, ¿no? Que son horas,
sí, horas
que das.
México, claro.
Me encanta, que son horas que das por tu país, en una comunidad, en un asilo, en un orfanato, en un consejo estatal, municipal, de una AC, de una ONG, de lo que sea, pero que des tu tiempo sin recibir un sueldo a cambio, es lo que necesita nuestro país.
¡Qué padre! Y justo esto de ayuda al país, ahorita te venía platicando que yo tengo una empresa de artesanos y me llamaba mucho la atención que tú platicabas también y que te he oído, que la parte del éxito de Marisa viene también de esta parte artesanal, ¿no? De que tú dices, la verdad es que si yo me compro una máquina el día de mañana, puedo, claro que sustituir a toda mi gente, pero a mí me hace feliz generar empleo, a mí me hace feliz poder realmente contribuir, porque de que puedes hacerlo, lo puedes hacer. O sí, comprar un polvito que sustituya un ingrediente y demás, ¿no? ¿Cómo conservas esta parte artesanal o cómo tú le haces ahora sí que alto a las tentaciones de...
Sí, okay, las tendencias.
Sí, con las tendencias, ¿no? Sí, porque claro, me pasa, por ejemplo, a mí en el lado artesanal hay mucha gente que no ve el valor de las cosas hechas a mano, que hay gente que a lo mejor no le importa. A mí no me importa si tu producto, o en este caso un pastel, trajo ingresos a 3 familias o 4 familias. A mí me importa el precio, me importa esto. Sí, ¿tú cómo lo has ido manejando?
Y fíjate que te la voy a contestar encantada, pero también te voy a hacer referencia que creo que cada vez más la gente sí le importa si tu producto o si tu empresa es ecológica, si tu empresa tiene una responsabilidad social, si tu empresa se preocupa por su comunidad, si tu empresa se preocupa por sus colaboradores. Cada vez, sobre todo ustedes, la generación nueva, les importa muchísimo y quieren hacer negocio o quieren comprarle a los que hacen el bien. Entonces, creo que sí. Claro. Y yo creo que es una... El mantenerme artesanal y el mantenerme con mis recetas originales, porque las recetas de hoy en día, aunque producimos miles de pasteles al día, lo seguimos haciendo idéntico como los hacía yo en mi casa, creo que va con mi filosofía de vida y es algo que también me gusta mucho compartir cuando estoy con chavos o con gente emprendedora, que les digo, no hay que olvidar qué es lo que te dio éxito y no renunciar a lo que es lo que son tus valores y tu creencia, ¿no? Entonces, tus creencias. Entonces, yo siempre me sentía muy orgullosa de que usaba ingredientes naturales. Jugo de naranja, exprimíamos las naranjas, fresa picada, zanahoria rallada, almendra tostada. Y entonces yo sabía que mi producto había gustado desde un principio en mi casa porque era un producto natural, un producto casero. Entonces yo siempre dije, ¿cómo puedo crecer y cómo puedo construir una empresa que siga siendo así? O sea, yo no quiero renunciar a algo que a mí me hace sentir muy bien, que es ofrecer un producto casero, natural, que les va a nutrir, comparado con algo que tenga saborizante artificial de almendra o saborizante artificial de naranja, ¿no? O ralladura de naranja, que existen, salen más económicos, todo es más rápido. Como bien dices tú, es más sencillo. Además de que me encanta dar empleos y crecer en esa área. Pero aplica, en mi caso, a la receta, que es artesanal. En tu caso, aplicaría a que estos collares o estos productos se sigan haciendo de manera artesanal. Pero aplica en cualquier área y en cualquier... Si eres un abogado, si eres un doctor y siempre en un inicio recibes con mucho entusiasmo a tus clientes, les sonríes, les dedicas una hora de tu tiempo, pues que aunque ya seas un abogado más famoso o el doctor más famoso, que sigas siendo igual de cálido, igual de cercano, igual de amable, le sigas dedicando ese tiempo a tus pacientes, ¿no? Que no se te olvide qué fue lo que te llevó a ese éxito. Claro. Que no pierdas
o sea, como esencia, pues,
exactamente,
es característico.
Exactamente. En mi caso ha sido así y hasta el día de hoy, pues son miles y miles y cientos de miles de huevos que todos los meses se abren y se separa la yema de la clara para usarlo así natural y rayamos costales de zanahoria y de naranja y todo. Pero a mí me llena de orgullo y se puede detenerte y decir, yo no voy con la producción industrial y no pasa nada. Hay que seguir confiando en uno mismo y seguir siendo como muy fiel a tus valores y a lo que tú crees.
Qué increíble. Sí, Inram, y pasando a esta parte de la empresa, la parte final son preguntas como que le quiero hacer a todas las invitadas, pero ya para terminar, ¿cómo fue tu salto de hacer pasteles en tu casa a ya tener una, dos, tres, cuatro tiendas? Porque me queda claro que si Marisa hubiera querido ser la mejor repostera de México, a lo mejor tu enfoque hubiera sido, bueno, yo voy a irme a estudiar tal. O sea, tú enfocarte en ser así la mejor. Y creo que eres la mejor los pasteles. No. Pero ¿cómo pasa tu idea de ser tú Marisa a ser Marisa la empresa? No sé si me doy a entender.
Sí,
cómo
perfectamente.
Hasta tu preparación, tu mindset de tú sola. A empresaria, ya no eres Marisa, ¿no?
Sí, claro. Y es una buena pregunta. Me recuerda a lo que una de mis hijas, cuando estaba estudiando su carrera o su maestría, me dijo, ma, vi el perfil de un emprendedor y tienes todo. O sea, lo cumples a la perfección, la pasión, la entrega, cómo hiciste todo, ¿no? Y pero creo que, y también otra de mis hijas me decía, hay muchísimas señoras que venden pasteles y hacen cosas muy ricas y las decoran muchísimas veces, mil veces más lindas que las tuyas, pero no consiguen ser empresarias.
Exacto, esa es la pregunta, ¿no? Te quedas en el pastel, pero no eres empresario.
Entonces creo que son muchas cosas. Uno es un camino de muchos años, de una sucursal a dos, a tres, los primeros años, solamente habría una tienda por año. Entonces es un camino que te va llevando y vas aprendiendo, ¿no? Y siempre comparto que cuando yo tenía una tienda, pues yo tenía una capacidad empresarial de ese tamañito y mis problemas eran de ese tamañito, del mismo tamaño. Y cuando hoy en día, que entre Dolce Natura y Marisa tenemos 79 sucursales, pues obviamente los problemas o los retos son enormes, pero mi capacidad empresarial es muchísimo más grande por los años y también todo mi equipo que ha crecido conmigo, ¿no? Entonces creo que también es importante irnos poco a poco y no querernos comer el mundo y crecer demasiado rápido. Y la otra cosa que me ayudó y que creo que es una de mis virtudes como empresaria y que me ha permitido el crecer es que yo confío mucho en la gente y he sido muy buena para crecer a mi gente. Entonces, el 80% de mis, o 85% de mis gerentes o gente que está en manos en puestos directivos, son gente que ha crecido conmigo. Mi gerenta Tere, la de compras, pues empezó vendiendo en una tienda. Sor, mi gerenta de producción, que es la más importante en el área de producción en la empresa, será la nana de mis hijas. Miguel era uno de los choferes y hoy tiene a su cargo toda la parte de logística, tiene más como 30 choferes a su cargo. Entonces, son gente que yo les vi. Todas estas cualidades de honestidad, de inteligentísimos, todos ellos son gente súper inteligente y muchos de ellos no habían tenido la oportunidad, como Sor, de estudiar una prepa, una carrera, pero eran gente súper talentosa que habían tenido otras realidades diferentes a las mías. Entonces, me he dedicado muchísimo y en la empresa nos hemos dedicado muchísimo a darles capacitación en áreas y en habilidades que les faltan, pero es su buen corazón, su honestidad, su inteligencia, sus ganas de trabajar y su amor por la empresa ya la tienen. Y entonces,
¿qué es lo más importante? Eso no se lo puedes enseñar.
No a nadie, claro. Exactamente. Y los buenos sentimientos y los buenos valores, no. Entonces, yo he podido crecer porque he identificado todos estos talentos y he soltado. Creo que es bien importante porque los emprendedores solemos ser muy acaparadores.
Muy aprensivos, ¿no?
Y queremos como tomar todas las... Y yo durante muchos años lo hice, tomé todas las decisiones y me perdí de toda la riqueza de mi gente. Entonces creo que un paso importante que el emprendedor debe de hacer si quiere llegar a ser un empresario más grande o construir una compañía más grande es tienes que soltar. Tienes que soltar el tomar todas las decisiones, tienes que escuchar más a tu gente, tienes que promover mucho la participación y que la gente y que todos tus colaboradores y la gente que toma decisiones se puede equivocar. Y no pasa nada, para que se arriesguen a tomar buenas decisiones también. Y que les des... Me tocó escuchar hace un año a una maestra que tiene, y que ahora es una señora grande, tiene varios libros, no recuerdo ahorita su nombre exacto, pero hablaba muy interesante de cómo en su colegio había conseguido que los alumnos no se quisieran ir nunca a su casa. Y era porque les daba como muchísimo poder de elección en qué quieren estudiar, cuántas horas quieren estar en tal salón, cómo quieren hacer sus proyectos. Entonces, igual a los colaboradores, igual a tus directivos, si tú les das rienda más suelta y les das chance, no eres tan controladora y tan supervisora y estás ahí en el micro detalle, les das chance de sacar lo mejor de sí. O sea, para que una persona dé lo mejor de sí, tiene que sentir que tiene control sobre su tiempo y sobre su ejecución. Entonces, yo sin darme cuenta, ahora lo sé porque lo escuché y porque lo he leído, pero sin darme cuenta, solté muchísimo y luego también me involucré en muchísimas otras organizaciones civiles, en muchísimos consejos. Y entonces de repente llegué a estar en 16 consejos y entonces viajaba un montón para atender, porque unos eran a nivel regional, otros eran a nivel internacional. Y entonces eso me forzó a dejar la empresa y dejarla a veces por una semana, 15 días. Entonces ellos, pues no les quedaba otra más que hacer las cosas y tomar decisiones. Entonces todos crecieron también porque yo me alejé un poco, siempre estando a tienda y siempre estando regresando y trabajando. Pero creo que es bien importante el soltar el control y el no creer que siempre tenemos la razón y que siempre tenemos la respuesta. Eso te permite entonces sí crecer, porque tienes que crecer gente, porque tú sola no puedes. Sí. No puedes. Entonces, y que pienses que no todo debe de ser para ti, que no construyamos una empresa en la que busque solamente nuestro beneficio, nuestra riqueza, sino que digas, hijas, mano, que esta empresa, yo todas las mañanas, en cuanto llego a mi trabajo, es lo primero que siempre digo, lo tengo anotado para que no se me olvide en mi agenda todos los días, y digo que esta empresa sea de beneficio para el mayor número de personas. Y así arrancó mi día, ¿no? Entonces creo que es como una manera en que puedes cambiar de un emprendedor o de vender nada más en tu casa a ser una empresa. Tienes que confiar en la gente. Sí. Si no, tienes que tener miedo de que te van a robar, que se van a saber la receta, que se van a saber la fórmula. No, tienes que soltar y confiar.
Así no se puede. No se puede crecer.
Si no confías, no.
No creces. No. Uh-huh. No, pues qué padre. La verdad es que yo creo que estas preguntas son un poquitito de lo mucho que creo que te podemos aprender. Entonces, gracias. Definitivamente te vamos a invitar a otro episodio.
Con todo gusto.
Ahorita te quiero hacer unas preguntas un poquito más concretas que les quiero hacer a todas.
Va.
Son cortitas, pero tú me puedes contestar como tú gustes. ¿Qué es lo que te motiva a despertarte día a día?
Hijas, bueno, muchísimas cosas. Yo amo todo lo que hago. Entonces, me motiva desde... Me encanta hacer ejercicio. Entonces, me despierto feliz porque voy a hacer ejercicio temprano en la mañana. Me gusta meditar. Medito antes de irme a hacer ejercicio. Entonces, también me levanto feliz a meditar. Me encanta. Y siento... Porque no siento como una responsabilidad, como una carga al decir, hijas, son 750 personas a las que tenemos que pagarle su sueldo y trabajar con ellos. No lo veo nunca como una carga, al contrario, me motiva y digo, qué emoción, vamos súper bien, o tal tienda del aeropuerto que acabamos de abrir está vendiendo muy bien, o la gente está contenta con andar, eso. Entonces me motiva todo esto y me encanta. Todos los días tengo o a alguien que le voy a dar una mentoría, o un podcast como tú, o doy una conferencia, o me toca estar con algún emprendedor, o con alguna persona que quiero. Entonces yo amo mi vida, amo todo lo que hago. Corro todo el día, pero todo lo que hago me gusta mucho. Me gusta mucho estar con mi pareja, me gusta mucho estar con mis hijas. Entonces la verdad es que soy de las que me levanto con una sonrisota desde que me despierto y me paro hiper, hiper feliz a lo que venga en el día.
Qué padre. No, y yo creo que eso viene desde uno mismo, ¿no? Como tú dices. Sí. Independientemente, tú podrías tener lo mismo que tienes ahorita y podría ser infeliz.
Y quejarme, sí.
Claro, yo creo que uno decide.
Totalmente. Es tu mirada.
Totalmente. Sí. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor éxito? Ya sea profesional, personal, y que tú consideres que ha sido tu mayor.
Hija, hermano. Está dificilísimo porque siento que hay mil cosas. O sea, para comenzar, ¿cómo definimos éxito, no? Éxito económico o éxito familiar. Entonces, me costaría trabajo decirte, pero bueno, tal vez a lo mejor... Si solamente puedo escoger uno, tal vez sería el construir esta empresa y esta marca, Marisa. Podría ser, y hacerlo de una manera tan dulce como lo he hecho en todos los sentidos, y tan satisfactoria y tan llena de cosas hermosas y de crecimiento. Y ver a mi gente que algunos de ellos se pueden comprar su carrito o su casa. Saber que he impactado positivamente en tanta gente me llena de alegría, me llena el alma.
Sí, totalmente. Sí, y eso es muy importante, como tú dices. Cuando estaba escribiendo estas preguntas, digo, es que eso es muy personal, muy subjetivo. Para alguien el éxito, no, realmente el éxito no lo tenemos medido, no puedes. Para mí, un éxito para mí es este podcast. Claro. No puede que para alguien sea, bueno, pues lo inició, lo que sea. Entonces el éxito es muy subjetivo y qué padre.
Claro. Y yo creo que algo que también las mujeres nos hace falta es también entender que el éxito tiene que ser reconocido públicamente. O sea, sí, a mí que me hayan dado reconocimientos o algunos premios o que me digas tú que 80% de los que te contestaron me veían como una inspiración, es un éxito porque tiene un reconocimiento social. Las mujeres hemos estado acostumbradas al éxito dentro de la casa, ¿no? Del éxito a puerta cerrada. Y nos tenemos que acostumbrar a que el éxito es afuera.
Puerta para afuera también.
Y puerta también para afuera. Y pedir, pero y de una manera súper diferente de interpretarlo, creo que también el éxito es disfrutar cada día en lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, porque muchas veces, desde que somos mamás, están chiquitos los hijos y decimos, ay, que ya crezcan para que ya no tenga que cuidarlos así. Y son adolescentes y dices, ay, que ya se casen para que, ¿verdad? O estás siempre posponiendo tu felicidad, ¿no? O que mi hijo, o que yo consiga un ascenso, o que consiga tal cosa. Y entonces, nos la pasamos posponiendo la felicidad. Y creo que el éxito es estar en este momento, en este día, contenta y satisfecha. Yo me recuerdo feliz cuando hacía 40 pasteles a la semana y decía, wow. Es impresionante lo grande de mi negocio. Y luego fueron 400 y decía, wow. Y luego fueron 4,000. Y luego 40,000. Y yo siempre me he sentido contenta y satisfecha. Entonces creo que también eso es éxito.
Qué padre. Y ahora, ¿cuál crees que haya sido tu mayor aprendizaje o fracaso?
Sí.
Ahora sí que como...
Mira, uno de mis mayores aprendizajes fue este que te decía de no tomar todas las decisiones del negocio, porque así somos los emprendedores. Y durante muchos años, a veces demasiados años, creemos que sabemos todo, pero como decía, lo compartí. Otro que creo que me ha ayudado mucho a aprender, y no es que haya sido un fracaso, sino que me he dado cuenta que muchas cosas que me costó trabajo implementar en el negocio, o conseguirlo, fue por una mala comunicación. Como que yo tomaba una decisión, por ejemplo, cuando empezamos a producir con unos asesores en Lean Six Sigma, esta producción en línea, no modificamos la manera de producir, sino simplemente una persona embetunaba el pastel por el medio y la de al lado le ponía el durazno y la otra lo bañaba y así. Entonces yo sabía que era una producción que nos iba a hacer muchísimo más productivos, muchísimo más eficientes, pero y entonces yo tenía muy claro cómo era el sistema y por qué nos convenía hacerlo. Entonces yo fui con mi gente, se lo expliqué con todos mis colaboradores y les platiqué por qué nos íbamos a cambiar, pero solamente lo hice una vez. Y así lo hice en muchísimos cambios que tuvimos. Yo creía que como ya lo entendía yo, ya lo había transmitido y ya lo habían entendido ellos. Y yo dije que no, o sea, tienes que explicar una vez y luego tienes que regresar a los 2-3 días y volver a explicarlo. Y luego tienes que regresar a los 5 o 6 días y decir, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien le ha incomodado o tiene algún miedo con esta nueva manera de producir o con esta nueva manera de cobrar o de hacer esto, etcétera? Para escuchar. Y muchas veces solamente necesitan ser escuchados o a lo mejor son 2 o 3 preguntitas. Pero no tienes que creer que porque tú lo entienden los demás. Y no tienes que pensar que porque lo comunicaste una vez, ya lo comunicaste bien. Entonces, eso fue un gran aprendizaje. Y ahora lo comunico una vez y luego lo comunico con un videíto que grabo y luego les mando otro correo. Y busco la forma de una y otra vez compartirlo hasta saber que sí quedó claro la información.
Okay. Muy bien, para tomar nota. Para todos los emprendedores, comunicar, estar en constante, ahora sí que retro, ¿no? Uh-huh. Uno tras otro. Perfecto. En cuestiones de, ya platicamos un poquito de esto, pero en cuestiones de tu libro, película o documental favorito.
Sí, hija, bueno, qué difícil, porque me fascina leer y me fascina ir al cine. Entonces tengo muchísimos libros favoritos. Recuerdo uno de mis favoritos es de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, porque me recuerdo que tenía como 13, 14 años y lo leí la primera vez. Y dije, fue la primera vez que sentí, wow, qué es esta maravilla de un libro que te puede transportar a otra época y a otro país y a otra historia, ¿no? Entonces, desde ahí no he parado de leer. Entonces, se le tengo mucho, mucho cariño. Pero sería difícil decirte de alguno, pero bueno, el de, te platicaba antes de que empezáramos a grabar, el de Essentialism, que es esencialismo. Es un libro que me ha encantado porque habla de cómo hoy en día queremos hacer demasiadas cosas y estar en todos lados. Y entonces no consigues tener un impacto grande y positivo y cómo debemos de concentrarnos en nuestro propósito, nuestro proyecto e ir hacia allá, ¿no? Entonces ese libro me ha encantado y hay otro que se llama Multiplicadores, que también habla de liderazgo, de cómo un buen líder es aquel que multiplica otros líderes a su alrededor y no aquel que nada más brilla él, ¿no? También me ha encantado. Y me gusta mucho leer budismo. Entonces, tengo libros de Thich Nhat Hanh, que es uno de mis autores favoritos, de Pema Chodron, el Dalai Lama. Me gusta mucho leer, creo que tenemos que tener balance en la vida, entonces me gusta mucho leer de espiritualidad para no perderme en este mundo de los negocios y en este mundo de los números y del éxito, ¿no?
Tener entonces, ese balance, claro.
Y de películas, hijas, mano, qué difícil escogerte una. La vida es bella, me encantó, sí, pero tengo millones de películas que me han marcado. Me encanta Almodóvar, la última de él, me encanta Woody Allen, me encanta Last Frontiers. Tengo miles de directores que me fascina y disfruto muchísimo el cine.
Sí, qué padre. ¿Una de tus frases favoritas?
Sí, además de la generosidad genera abundancia, sí. Hay una muy, muy, muy bonita que dice, una vida significativa se mide en función de las vidas que ha tocado. Entonces me encanta Me encanta pensar que el significado de una vida no se mide en función de cuánto has ganado o cuánto has crecido o cuánto conseguiste, sino cuántas vidas conseguiste tocar de manera positiva.
Que creo que va muy de la mano con lo que es la empresa, sí, con esto de los empleados. Sí. Creo que todo es un ciclo, ¿no? También sí, claro. Escuchaba mucho que tu empresa es el reflejo de quién tú eres, básicamente.
Gracias.
Y ya por último, un consejo. Ahora sí que el más poderoso o el que ahorita te resuene más, o un mejor consejo para toda la comunidad de Las Imparables que nos va a escuchar.
Ok, a ver, que no lo haya dicho, porque me le he pasado dando ideas y consejos. Es que normalmente cuando me preguntan por un consejo o por algún par de consejos, siempre pongo el de compartir, que no se les olvide compartir y ayudar. El de ahorrar, que es bien importante. Los mexicanos no tenemos el hábito del ahorro tan fuerte y tan establecido, y creo que es sumamente importante el crecer ese hábito del ahorro para que puedas crecer tu negocio o para que puedas estar protegido para un futuro sin sentir este agobio, sin tener que pedir grandes préstamos o grandes socios. Pero a lo mejor alguno que no he dicho sería el que siempre nos estemos preparando. O sea, que siempre digas, yo cada semana voy a ser una mejor persona. Cada año voy a ser una mejor persona. A mí me encanta prepararme. Yo me inscribo a todos los talleres que hay. Leo todos los libros que salen. Me encanta estar escuchando podcasts. Me encanta estar aprendiendo. Entonces, creo que no importa la edad que tengamos, no importa el éxito que hayas tenido, no importa en qué momento de tu vida te encuentres, siempre hay que aprender, siempre hay que buscar ser una mejor persona. Entonces, ser un mejor líder, ser una mejor mamá, ser una mejor hermana, ser una mejor pareja, ser una mejor jefa de empresa, de lo que sea que digas, yo quiero ser una mejor persona. Si lo tenemos en mente y buscamos, o sea, si no creemos que ya llegamos y ya sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, que, ay, ya para qué estudio. Además de todo, haz a tu mente que trabaje, y es un músculo del cerebro y sigues teniendo la capacidad de reflexionar y de discernir y de aprender, ¿no? Entonces, a lo mejor ese sería el consejo que daría, junto con todos los otros que
ya te dije. Con todos los demás.
Ya te dije.
Súper bien. Pues nada más para finalizar, le pedí a Marisa si nos podía regalar, autografiado por ella, uno de sus libros favoritos. Igual nos quieres platicar un poquito.
Sí, claro, con todo gusto. Es de Thich Nhat Hanh, justo de este monje budista, que es un gran escritor y es un gran líder. Y se llama Silencio. Y habla sobre el poder de la quietud en un mundo ruidoso. Entonces me encantó porque dice justo que se nos ha olvidado detenernos y respirar y acallar un poquito el pensamiento. Y cómo lo necesitamos para apreciar la belleza de la vida, para sentirte en paz con uno mismo y con los demás, ¿no? Y son técnicas bien sencillas de respiración y de plena conciencia, de mindfulness, que ayuda a que gocemos, porque a veces vamos por la vida caminando y no nos damos cuenta de un árbol tan bonito que estaba en la banqueta, o de un pajarito, o de una sonrisa de una persona, porque vamos ensimismados en nuestros pensamientos, en nuestros malos pensamientos, en nuestros enojos, en nuestros egoísmos, y nos perdemos de muchísimas cosas que pasan en la vida, en la comida familiar, por no estar con la plena actitud presentes. Y estar presente y en silencio también, ¿verdad? Escuchando a otros.
Percibiendo todo esto que pasa.
Exactamente, vale. Exactamente. Entonces aquí lo dejo encantadísima y ojalá se lo lleve alguien que lo disfrute.
Que lo disfrute y lo lea. Claro que sí, les vamos a estar avisando la dinámica para ganarse. Marisa ya la autografió, entonces va a ser un libro súper especial y te vamos a platicar quién se lo ganó.
Me encantará.
Muchas gracias, Marisa, por estar aquí. Sé que este capítulo va a gustar mucho porque todo lo que nos dijiste es algo que se necesitaba decir, se necesitaba oír, y yo quedé encantada.
Ah, qué gusto me da, Ale.
Entrevista, muchísimas gracias.
Encantadísima y te deseo la mejor de las suertes. Está muy padre tu proyecto.
Gracias, Marisa. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este primer episodio de Las Imparables. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias también a Mario Uscanga en los controles y por todo el apoyo. Esta es una producción de Sinapsis Radio, que es grabado en el TEC de Monterrey en Campus Guadalajara. Así que gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y Twitter, como Las Imparables Podcast, para enterarse de cómo ganarse el libro que nos dejó Marisa. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.